escuchaseis a Pablo Fernández, que es un madrileño de Carabanchel, empresario de éxito y un deportista que ha batido el récord Guinness nadando en mar abierto. Ha hecho 100 kilómetros nadando, veréis, en 12 horas y 21 minutos. A mí me cuesta creerlo, David, me cuesta.
Sí, estábamos echando cálculos y, claro, el récord del mundo de 100 metros está en 47 segundos.
Eso es nadar a 8,5
aproximadamente.
A la hora,
sí,
¿no?
Sí, una cosa así. Pero bueno, es uno de esos tipos que nacen predestinados y que desde la cuna se ve que van a triunfar en la vida. Tiene dos perfiles, el académico y el laboral. Se licenció en Madrid, fíjate, en Relaciones Internacionales, con el premio al mejor expediente académico del país. Luego se graduó
encima un pollón.
Sí, sí, no, el mejor expediente de toda España. Luego se graduó en Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. Trabajó muchos años en Estados Unidos, volvió a España y fundó una empresa que ha facturado 50 millones de euros en 3 años. Y además es, creo que es director de inversiones en Europa del Fondo de Exalumnos de Harvard. Y como nadador extremo, que es su otra faceta, fue la primera persona del mundo en cruzar a nado el río Congo, con cocodrilos y con fuertes corrientes. Unió Islas Vírgenes con Puerto Rico, Senegal y Gambia, Nicaragua y El Salvador. Ha nadado con tiburones en Sudáfrica y ahora nos tiene que explicar de los 100 kilómetros y el tiempo que hizo.
Joder, Pablo, eres un parto aprovechado, ¿eh? Me cago en la mar.
Oye, muchas gracias por la invitación y la exagerada introducción, pero bueno.
O sea, que eres de Carabanchel, ¿no?
Sí, exacto.
De Carabanchel. ¿Y cuántos hermanos sois?
5.
¿Tu familia qué se dedica?
Bueno, mi padre era piloto, mecánico en Iberia y mi madre era enfermera.
Ajá. Y el récord este, yo es que le daba vueltas y vueltas y vueltas y digo, joder, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede nadar en mar abierto a 8,3 por hora?
Pues esa es la belleza de los océanos y del mar, que hay corrientes y que es impredecible. Entonces, donde se batió este récord, que es en las costas de Florida, está una de las corrientes más fuertes del mundo, que es la corriente de Florida, que lleva toda el agua cálida hacia
pero
el norte.
¿Por dónde? ¿Por la zona de Carolina del Sur o por Miami?
No, enfrente de Miami, por Lauderdale, sí, Palm Beach, toda esa zona.
¿Y esa corriente viene de abajo hacia arriba, hacia el norte?
Claro, no. Va prácticamente, cruza entre Florida y Bahamas, y es una corriente que sube 1000 kilómetros hasta Carolina del norte, y es la corriente que puede llegar hasta 4 o 5 kilómetros por hora. Entonces, yo nadé, porque natación, o sea, el récord del mundo de natación, como bien decíais, y ya no solo de 100 metros, sino el de 10 kilómetros, que es la distancia olímpica, está en 1 hora 51 minutos. Claro, es bueno, imposible nadar a esa velocidad, pero con las corrientes.
Hay uno de los récords que yo he leído, ahora me cuentas cómo hiciste el tuyo, ¿no? Pero el actual récord lo tiene un sueco, que es Andreas Forbasa, que nadó 24 horas y hizo 101,9 kilómetros, o sea, casi 102, en una piscina.
Claro.
Y eso fue en los años 80, lo he estado leyendo esta noche, porque ya me he picado contigo, ¿no? Y luego lo ha intentado un polaco, Sebastián Karas, que hizo 96 kilómetros también en 24 horas. Y bueno, el hombre, le he estado leyendo que estaba totalmente hecho polvo, ¿no? Porque salió con las manos totalmente, dice que como un hombre de 80 años, que bueno, horrible, ¿no? Y su intención ahora dice que era cruzar el mar Báltico 100 kilómetros, ¿no? Que eso sería, a lo mejor, ahí no hay corrientes, entiendo yo.
Claro,
¿no?
Hay dos tipos de categorías de récord en la Federación Internacional de Natación, que es en zonas de corrientes neutras y en zonas ayudadas por corrientes. Entonces, este era en zonas ayudadas por corriente, que el récord estaba del 79, de Diana Knight, que es esta mujer que se hizo famosa por unir Cuba con Florida hace unos años, y que en el 79, cuando era mucho más joven, pues unió Florida y Bahamas y nadó esos...
¿Y a ti cómo se te ocurre esto? ¿Cómo dices un día, joder, voy a nadar 100 kilómetros por aquí?
Pues mira,
¿tú conocías esa zona? ¿Habías estado estudiando allí o algo?
Claro, sí, conocía esa zona y es el mejor lugar, hay dos lugares en el mundo.
¿Pero por qué conocías esa zona?
Porque bueno, yo antes trabajé en el Banco Santander, era el responsable de estrategia del Banco Santander y teníamos oficina allí en Florida y iba mucho allí a nadar porque son unas aguas preciosas.
Sí, no, y además lo calientes que están y eso.
Claro, y también me preocupo mucho por el tema de los océanos, el tema de las corrientes. Todos mis retos tienen un tinte solidario, o sea, siempre hago una donación donde nado, y sobre todo mi involucración es con el tema de los plásticos.
¿Pero haces una donación cómo? Porque ¿de dónde recaudas dinero? ¿De sponsor o cómo?
Es mi propio dinero. Entonces, al final, cuando formé la eClickCars.com, que como has comentado es la empresa número uno de venta de coches online en España, que ha ido muy bien, pues me comprometí con mi socio a que el dinero que ganáramos donábamos partes a causas sociales. Y se me ocurrió hacer este tipo de eventos que no habían sido intentado nunca, para un poco unir lo deportivo y mi pasión por las aguas abiertas y la natación con una causa solidaria. Entonces, en cada reto hago donaciones entre 3.000 y 10.000 euros, en total he hecho 30.000 euros en los últimos dos años, a diferentes causas sociales, pues con el dinero que he podido ganar como emprendedor.
Y entonces, esa zona la conoces y echas cuentas, echas cálculo, ¿no? Y dices, ¿y cómo lo haces? Llamas al... Porque el otro día mi amigo Alex y tu amigo Alex, cuando intentaron batir el récord Guinness de tiempo jugando al pádel, tuvieron que llamar a Guinness, tienen que pagar un dinero para que vengan los de Guinness. ¿Tú también tuviste que llamar a los de Guinness?
Sí, llamé a los de Guinness y la suerte que tuvimos es que el presidente de la Federación Internacional de Natación en Aguas Abiertas se ofreció a hacer de observador. Entonces al final tuvimos dos observadores y Guinness reconoce a la Federación Internacional de Natación porque hay unas reglas que fueron establecidas cuando se cruzó el Canal de la Mancha hace prácticamente 100 años, que son las reglas de aguas abiertas de no tener traje de neopreno, no tocar el barco, no tener una jaula que te proteja contra tiburones. O sea, hay una serie de reglas.
A ver, ¿cómo se hace eso?
Hay que respetar.
¿Eso cómo se hace? Tú, esta gente está allí, va, ¿no?
Claro.
¿Y tú cómo se mide la distancia y cómo dices desde aquí hasta aquí?
Claro, entonces son unas reglas muy, muy precisas. Es decir, tienen que haber...
¿Las pones tú? O sea, tú mides la distancia, tú dices voy a ir desde aquí hasta aquí, o te lo dicen ellos.
No, o sea, el récord es que tienes que ir de un punto GPS a otro punto GPS donde en línea recta haya 100 kilómetros.
Sí, entonces, pero eso lo eliges tú.
Claro, tú eliges el punto. Sí. Y evidentemente ahí fuimos asesorados por expertos medioambientales que nos dijeron cuál era el mejor sitio para salir, que estaba a unas 9 millas náuticas de las costas de Florida.
O sea, te metes mar adentro, entras desde Florida, vamos, dices de Florida, por Miami o...
Sí, por Palm Beach.
Por Palm Beach, sí. O sea, a la altura, en Miami. Sí. Y entras mar adentro 9 millas. Sí. Que viene a ser unos 11 kilómetros, ¿no?
11 kilómetros.
Y entra para adentro con un barco y desde allí te sueltan.
Exacto.
Y tiras siempre 11 millas bordeando lejos,
o
te vas arriba.
No, porque
más.
La corriente va en línea recta y Florida, cuando suba hacia Orlando, se mete un poquito al interior.
Sí.
De tal forma que en el momento de acabar estamos a 40 kilómetros de la costa. Porque la corriente va en línea recta y yo tenía que seguir la corriente porque era con mi velocidad de nado, que yo nadaba 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros por hora. Que es la velocidad máxima a la que un nadador de aguas abiertas puede ir tanto tiempo, más la corriente, que depende del momento, pues iba en 2, 3, a veces 4.
Eso te lleva a
conseguir esos 8 kilómetros.
Pablo, ¿y cada cuánto tiempo comías y bebías?
Eso estaba medido por cronómetro.
Pero
cada
espera,
media hora.
Antes de eso, espera, llegáis allí, ¿a qué hora sales?
A las 7 en punto de la madrugada.
¿Sales a 7 de la mañana?
Sí,
sales ya.
Al amanecer.
Bueno, ya a esa hora ya ha amanecido allí de sobra. Allí amanece a las 5:30 o así, ¿no?
Bueno, el amanecer era a las 6:40. Queríamos ir a las 6:40, pero luego siempre hay un poquito de retraso.
¿Cuándo lo hiciste?
El 30 de julio.
Ah, en julio.
Sí.
¿Y cuántos vais? ¿Cuánta gente va contigo?
En el barco hay como 8 personas.
Sí.
Entonces, claro, habían dos paramédicos, luego un kayakista que va adelante y un paddle, que es el que me lleva
¿El kayakista qué hace?
El kayakista, sobre todo, lo que hace es guiarme, porque como aquí no hay tierra, estás en medio del océano, no sabes.
No se ve la tierra.
No se ve nada, entonces yo sigo al kayak. Y como estaba el riesgo de que por la duración se hiciese de noche, construyeron una cuerda en el kayak que tenía luces, en caso de que se hiciera de noche lo encendieron para poder guiarme.
Ajá.
Que no hizo falta porque
afortunadamente... Bueno, ya viste, sales a las 7...
Y llego a las 7 y 20 y una de la tarde.
Y sales, y lo que dice David, ¿cómo...?
Pues
¿cómo
la dinámica, hace? Cada media hora paraba...
¿No te puedes...? No, ¿te paras? ¿Cómo haces? ¿Para darte de beber te puedes arrimar al barco?
No,
te,
o sea, puedes arrimar, pero no puedes tocar.
No puedes tocar el barco.
Ellos te pueden dar de comer, pero tú no puedes tocar ni la mano, o sea, te lo dan con una caña de pescar, coges la... Yo comía siempre medio litro de agua o medio litro de bebida isotónica y luego tomaba, cada vez iba tomando un plátano, una barrita o un gel. Y al final hice 22 comidas en total, más de 10.000 calorías ingeridas en...
¿Traje de neopreno? No,
no está permitido,
nada, no está
porque
permitido.
El traje te ayuda con la temperatura del agua, con la hipotermia y con la flotabilidad. Te permite ir más alto y más rápido. Entonces el traje estaba...
No, o sea, permitido. Bañador puro y duro.
Bañador, ni siquiera gorro porque el agua estaba muy caliente, solo bañador y gafas.
Ya.
Ha hecho cosas realmente increíbles. Nos está contando una de ellas, pero por ejemplo, decías que fuiste la primera persona.
Espera, antes de eso, vamos a terminar esta. Espera, que todavía no hemos llegado. Entonces, el peor momento que pasas.
A las 8 horas.
Porque dices que son 12 horas.
21 minutos.
21 minutos. Sí.
14 segundos.
14
segundos.
Cada media hora me iban diciendo el tiempo que llevaba y la velocidad, ¿no? Y entonces iba bastante bien.
Pero ¿en cuánto estaba el récord?
En 14 horas.
En 14, ojalá, lo bajas 2 horas.
Claro. Entonces, pero a las 8 horas había hecho solo 48 kilómetros. Entonces era imposible, no lo iba a hacer porque las corrientes no estaban siendo tan fuertes.
¿Tú no notabas que te era fácil nadar, que te llevaba?
Pues esperaba notarlo más, pero la corriente es tan fuerte que no se nota tanto. Pero lo que sí notaba, había un sol fortísimo, me estaba quemando, llevaba 8 horas, y mentalmente, porque estos retos son muy psicológicos, al final tienes que tener la cabeza muy, muy fría, y en 8 horas llevaba 48 kilómetros, no dan los números, ya si nado la misma distancia son más de 16, no bato el récord. Entonces ahí tuve un pequeño bajón, pero dije, mira, yo voy a dar lo máximo, voy a tal, y tuve la suerte. El mar se quedó un poco más cambio porque las olas también afectan, entonces se quedó más plano, la corriente aumentó un poquito y hice las últimas 6 horas, pude hacer esos 52 kilómetros que me llevaron a batir el récord. Ya a partir ya de la hora 10 ya veíamos que estábamos en tiempo de récord, me sentía muy bien. De hecho, llegamos a hacer 103 kilómetros, por si acaso, por si las moscas, si el GPS había fallado.
Para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda, es como ir desde la costa de Valencia a, no sé si a
Ibiza. Es lo que hizo, ¿no? David Meca, que evidentemente David Meca, que es amigo mío, tiene mucho más mérito, porque ahí no hay corrientes, se hizo tardó 24 horas.
David Meca hizo eso, ¿no? Lo hizo también.
Nado de Javia a Ibiza.
Sí. Javier dice también.
La primera persona en el mundo que lo hizo.
¿Y en cuánto tiempo lo hizo?
24 horas.
24 horas.
Y además lo hizo en invierno, pasa que él, por no perjudicar su carrera de verano, de competición. Uh-huh.
Pero con traje de neopreno.
Traje de neopreno.
De neopreno, ¿no?
Qué bueno que tú has hecho cosas que no ha hecho David Meca, por ejemplo. Eres la primera persona en el mundo que cruzó el río Congo. Y además me decías que antes de salir viste cocodrilos.
Sí, ese ha sido el reto más difícil que he hecho hasta ahora. La distancia no era tan grande, eran 25 kilómetros. Y lo hice en 5 horas y 20 minutos, pero las dificultades es que el río Congo, después del Amazonas, el río más potente del mundo, cubre 1000 metros hacia abajo, el agua va a 7 kilómetros por hora y se consideraba imposible de cruzar porque te lleva hacia el Atlántico. Y luego el agua es marrón la gente tiene miedo a los tiburones, pero solo 7 personas al año mueren por tiburones, pero más de 1000 personas mueren con ataque de cocodrilos en África. Entonces sí que me daba mucho respeto y son países, la República Democrática del Congo y Angola, que son los dos países que uní, que bueno, que la infraestructura no es la mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que
el tiburón no ataca normalmente, ¿no? Salvo que huela sangre o algo, tenga mucha hambre o
tampoco.
Algo.
¿Tampoco? Mira, justo estaba comentando ahora con David, voy a publicar ahora un vídeo para el lanzamiento de una fundación que se va a llamar Ocean Life, de protección de los océanos, que en donde estoy nadando con 7 tiburones en Sudáfrica y no me hacen nada. Incluso sangraba por la mano porque uno de los otros peces me mordió un poquito y los tiburones no hacen nada porque detectan la sangre humana. Es un mito. No, la sangre humana no le gusta. El tiburón, solo hay 7 personas al año que mueren por ataque de tiburón.
¿Qué
5
son
surfistas.
¿Surfistas por
qué? Y confunde la tabla de surf con una foca. Normalmente es en Sudáfrica, en Australia, en California. Muerden y ya está. No devuelven a morder. Se dan cuenta de que no es un pez. Y luego los otros dos suele ser un tiburón toro por la noche o cuando el agua está turbia. Entonces, aquí en este caso, cuando el agua es transparente y están de día, si los tiburones están bien alimentados, el tiburón te ve y ve que tú no eres un pez. Uh-huh. Siente un poco de curiosidad, pero no hace nada. Ahora, eso sí, una vez que estás en el agua y ves un bicho de 3 o 4 metros acercándose, pues te impone, estás en su ambiente, pero yo creo que es una sensación de respeto. Y me preguntaban antes, David, ¿sentiste miedo en Sudáfrica rodeado de 6, 7 tiburones al lado? Y no sentí miedo, sentí respeto. Y la belleza de que son unos animales estupendos y que nos tienen que temer ellos mucho más. Mueren 70 millones de tiburones al año por los seres humanos.
¿En Sudáfrica dónde estuviste?
En Durban. Uh-huh. En Cape Town, bueno, es donde tienen los tiburones blancos. Bueno, sí. Y en Durban hay más tiburones ballena, tiburones tigres, es algo un poquito más cálida porque ya están más por la parte del Índico.
Tienes que ver las imágenes, José Ramón. Cuando se publique el vídeo, obviamente le daremos toda la difusión, pero a mí me lo ha enseñado. Y es que va rodeado de tiburones y llegas a tocarlos.
Sí, Sí, porque pasan cerca, pero bueno, tienes que tener unas indicaciones. Iba asesorado por uno de los mayores expertos en comportamiento de tiburón de la Universidad de Cape Town de Sudáfrica, y tienes que tener una serie de conductas, no ser agresivo, no hacer mucha espuma, no hacer movimientos sorpresivos, mantener el contacto visual.
Y me estabas contando también que allí nadas entre cocodrilos.
O sea, en el río Congo,
sí.
Al salir, o sea, no. Desde el sitio donde salimos, o sea, 500 metros a la izquierda,
había cocodrilos. ¿Salíais desde dónde?
Desde Angola a la República Democrática del Congo.
¿Qué distancia hay?
En línea recta eran 9 kilómetros, pero hicimos 25 porque la corriente es tan fuerte que es imposible ir en línea recta. Uh-huh. Tienes que dar un círculo muy grande.
Y ahí dices que estaba infestado de cocodrilos.
Había unos cuantos,
sí. El cocodrilo se ataca, ¿no?
Sí. Cocodrilos. Lamentablemente en África,
lo que se mueve, va
sobre todo en el lago Victoria o en otros grandes lagos, mueren cientos de personas, lamentablemente, pescadores, niños, gente que se acerca a las aguas, entonces sí que es un animal a temer, pero los tiburones no.
Llevabas militares armados, ¿no?, por si acaso, para defenderte en caso de ataque.
Sí, sí, sí. Iba con un buque del ejército que llevaban armas.
Creo que me has dicho que fue cuando intentaste unir o cuando conseguiste unir Islas Vírgenes con Puerto Rico, ahí sí te encontraste con un tiburón tigre.
Ha sido la primera vez en mi vida que me he encontrado con un tiburón, porque en Sudáfrica íbamos a verles y tirábamos sardinas para que viniesen y lo grabásemos, pero en las Islas Vírgenes, en la isla de San John, es bastante conocida por tener tiburones tigre, y sí que nos encontramos un tiburón tigre de casi 5 metros, pero que pasó 15 metros por debajo del agua majestuosamente.
¿Qué diferencia hay entre el tigre y el toro, que me decías antes?
O sea, el tigre es más grande, el toro es más agresivo. El toro realmente es más peligroso porque es muy territorial, entonces puede identificar cualquier movimiento como un ataque y puede atacar no para alimentarse, sino para defender su territorio.
¿Y ahora más peligroso es el blanco?
O sea, las mayores muertes suceden por blanco, pero porque son surfistas que confunden con una foca, pero cuando tú estás en el agua sin una tabla de surf y el tiburón te ve, el más peligroso es el tiburón toro.
Me decías que lo estás filmando. ¿Tienes alguna productora o para quién trabajáis?
No, lo hacemos todo con vídeos independientes y bueno, la idea ahora es todos estos retos, que ya son 6 récords reconocidos por la Federación Internacional de Natación, y de hecho me han invitado a hacer otro el día 4 de octubre, que es batir el récord de la mayor distancia recorrida con grilletes en los pies.
Sí, anda, se va eso
que no lo has contado, eso.
En Los Ángeles.
Eso vas a ir a
sí, el día 5 me dan el récord Guinness en Los Ángeles, que se hace un evento anual de todos los récords Guinness de
ahí lo hizo también David Meca, ¿no? En la cárcel de Alcatraz,
claro,
¿no?
Sí, la cárcel de Alcatraz es... pero esos son 5 kilómetros. Entonces yo voy a hacer la distancia olímpica, que son 10 kilómetros, justo el mismo recorrido a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, esa misma distancia me han invitado a hacerla con grilletes en los pies de hasta 4 kilos para hacerlo. Y también voy a ir rodeados de...
David Meca lo hizo desde la cárcel de Alcatraz a Sausalito, a San Francisco.
Que son 5 kilómetros con agua muy fría.
Eso es verdad, que el agua ese y las corrientes que hay ahí, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Claro, todos los que intentaron escaparse no se sabe, ¿no?
Y vas a hacer más de 10 kilómetros con grilletes en los pies, que dices que pesan más de 4 kilos.
Sí.
Y rodeado de plásticos.
Sí, yo quiero concienciar. Al final todo el mundo me pregunta por los tiburones, porque todos estamos afectados traumáticamente por las películas y Hollywood, pero el mayor peligro en el mar son los plásticos. O sea, nos estamos destruyendo el planeta, y parte de lo que quiero concienciar...
¿Lo veis? La gente que estáis en el agua, que navegáis tanto, que nadáis tanto, ¿se ve que eso ha ido aumentando cada vez más?
Sí. Yo, este año nadé también la Bahía de Jalón, en Vietnam, que es un sitio precioso. Nos lo estamos cargando, lleno de plásticos. Bueno, el Mediterráneo que vamos a contar.
Nosotros también. Cuando me dices en Vietnam, digo, bueno...
Pero lo peor de todo es que no es un tema estético. Es que la mitad de los peces del mundo comen plástico. O sea, que lo que echamos al mar vuelve luego a nuestro cuerpo con un...
¿Se lo llegan a comer los peces?
Sí, sobre todo los microplásticos. O sea, el plástico se va descomponiendo en elementos muy pequeñitos y los peces se lo van comiendo. Y eso nos vuelve... Nosotros. Es una auténtica plaga, y yo creo que siempre intento con estos retos concienciar de que el mayor peligro de los océanos no son los tiburones, sino que son
¿Y la fundación que tienes, qué objetivo tiene?
Eliminar los plásticos de los océanos. Se llama Ocean Life, y básicamente lo que hacemos es, mediante diferentes proyectos, tratar de eliminar los plásticos. Pueden ser charlas de concienciación, También hay diversos países del mundo donde el kilo de plástico es más barato que un kilo de pescado. Entonces pagamos a pescadores para que pesquen plástico en vez de peces y lo reciclamos. Hay países donde el kilo de plástico lo compran más caro que el kilo de pescado. Entonces hablamos
países
con pescadores.
Por ejemplo,
tienes Filipinas, tienes Indonesia, tienes la India, sitios donde tienes salarios muy bajos y pescadores que viven con menos de un dólar al día. Y que les contratamos para que pesquen plástico en el océano y cogemos ese plástico, lo reciclamos.
Y lo pescan, ya. ¿Y pescan cuánto? ¿Mucho?
Sí, sí. En las zonas costeras.
¿Pero qué son bolsas? Fundamentalmente bolsas, botellas, ¿o qué son?
Bolsas, botellas, microplásticos, de todo tipo. El plástico se descompone y al final.
Y se lo comen los peces y vuelve otra vez.
Increíble. Todo esto que nos has contado es un hobby, es una pasión. Tú tienes tu trabajo, eres empresario de éxito, has viajado mucho por el mundo. Esto requiere una disciplina brutal. Tú, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas para entrenar?
Sí, pues me levanto todos los días a las 5 de la mañana.
¿Y dónde entrenas?
Tengo una piscina infinita, que es una piscina en Les Pool que tira corriente. Entonces, a las 6 de la mañana me meto en la piscina, estoy los días 2 horas, 2 horas y media, nado unos 7-10 kilómetros todos los días.
¿Contracorriente?
Contracorriente, y ahí me permite poner la temperatura.
Así luego más cuando baja. La coges a favor, claro, como estás entrenando en contra. Claro,
y por la tarde hago siempre sesiones de entrenamiento, 3 o 4 a la semana en gimnasio para entrenar diferentes grupos musculares y también entrenar la cabeza. Que es muy importante. Lo comentaba antes, la anécdota.
¿Cómo se entrena la cabeza?
Pues mira.
Eso sí que me lo tienes que explicar bien.
A mí me hace hacer mi entrenador operaciones matemáticas a 160 pulsaciones por minuto.
A ver, ¿cómo?
Cuando tú nadas, o sea, la natación es muy técnica. O sea, cuando tú nadas, el 97% del esfuerzo que tú haces no es para avanzar, es para la resistencia del agua, que es 1000 veces más densa que el aire. Cuando haces bicicleta de triatlón a 45 kilómetros por hora, que es lo que hacen los Ironman, es el 37%. Cuando corres es el 17%. Es decir, en correr es más importante la fuerza que la resistencia. En bici un poquito, pero es que en natación es hipertécnico. Entonces, cuando llevas 2-3 horas nadando, la mente desconecta y te pones a mover los brazos como una lavadora y no te centras en la técnica. Entonces, la técnica en fatiga, ser capaz de estar 10 horas manteniendo la concentración, es clave. Y eso lo entreno siendo capaz de...
Cuando llevas 2 o 3 horas nadando. Cuando llevas 2 o 3 horas nadando...
Nosotros nos hemos hundido ya hace bastante.
Yo no sé. Yo alguna vez lo he hecho, pero no lo recuerdo.
Es un hábito.
2 o 3 horas nadando seguidas.
Sí. Pero es parte... mira,
y entonces ahí dices que la mente se desconecta. Y ese entrenamiento, como me has dicho, que es que tu entrenador te hace hacer operaciones de cálculo.
Claro. Me pone a lo mejor en la bicicleta haciendo 60 pulsaciones, me baja y luego me tira una pelota medicinal y me dice 4x5 -2 y me quedo ahí y o lo calculas o te da la pelota en la cabeza, ¿no? En la cara. Entonces,
¿Cómo? ¿Te lo tienes que coger?
Me tira el balón medicinal y me hace hacer operaciones matemáticas.
Pero dices, ¿o lo calculas o te da la pelota? ¿Qué?
Claro, porque tienes que ser capaz de mantener el ejercicio y con el control de la pelota.
Coger la pelota.
Coger la pelota pero, y responder.
Uh-huh. 4x5 -2.
Sí, o cualquier operación matemática o una pregunta de, oye, ¿dónde hiciste el último reto? Cualquier cosa. Y para mí, yo siempre en todos los retos, cuando voy nadando, voy contando las brazadas, voy centrándome en la técnica, cómo meto el dedo, cómo meto la mano, en la patada, en el agarre. Es un deporte muy técnico y ser capaz de estar tantas horas manteniendo la técnica es un ejercicio de consistencia mental.
Y eso, tienes un preparador, que un coach, ¿no? O lo sé.
Sí, o sea, tengo un entrenador de natación, utilizo mucho la técnica de Total Immersion, que es una técnica japonesa de eficiencia. Al final, no tanto de nadar con fuerza, sino nadar con estilo, fluir, dejarte llevar y ser capaz de avanzar lo máximo con la menor resistencia posible. Y eso es mucha técnica, mucho control y un poco lo que intento transmitir es que cualquier persona que se prepare, que se lo proponga, que tenga cabeza, puede ir paso a paso. Yo no empecé nadando 100 kilómetros, ¿no? Empecé pues yendo de pequeño a un club, empecé haciendo triatlón, luego empiezas con, hice Ironman hasta 3,8 kilómetros, que es lo que nadas, luego hice pruebas de 5 kilómetros, de 10, luego me fui al Estrecho de Gibraltar y a partir de ahí ya empiezas a pruebas. Pero todo va poco a poco.
¿Hiciste también el Estrecho?
Sí.
¿Le nadaste?
Sí, sí.
¿Qué tal?
Muy bien, es precioso, la
hay
verdad.
Mucha
que
corriente, ¿no?
Sí, es curioso, tienes que hacer...
El peligro de los barcos también al atravesar eso, ¿no?
Sí, pasan más de 300 barcos al día y bueno, la verdad es que es...
¿Cómo lo hacéis eso cuando atravesáis los que habéis atravesado el estrecho nadando? ¿Cómo lo hacéis para, claro, para evitar los barcos?
Pues normalmente, o sea, hay una asociación que es la Asociación del Estrecho, que además ahora la preside el mismo David Meca, y hay unas 80 plazas al año para cruzar. Y normalmente pues es un barco que... lo único que tiene prioridad los barcos, ¿no? De hecho, cuando crucé, veías varios y te tenías que parar a esperar que pase, porque el barco no para, tú...
No, claro, no te va a dar paso a ti, ¿no? Sí,
pero es precioso, ahí vimos, por ejemplo, calderones, delfines, o sea, es una zona preciosa.
Lo que me estoy dando cuenta es que puedes ser un empresario de éxito, pero donde estás volcado realmente es en el hobby, ¿no?
Bueno,
o sea, a lo mejor me dirás, bueno, no, yo también trabajo, ¿no? Pero no sé, yo creo que no le dediques más tiempo a lo mejor a esto, que puede ser un hobby, aunque detrás esté la fundación y todas estas cosas.
A ver, yo te aseguro que
seguramente para la sociedad es más importante lo que tú haces recogiendo plásticos que lo que puedes hacer en tu empresa de online de coches, ¿no?
Sí.
Pero no estar más dedicado a esto, porque yo te veo que estás entusiasmado con esto, te levantas a las 5 de la mañana para entrenar y seguramente no le dedicas tanto tiempo a tu empresa, ¿no?
Sí. Bueno, yo me levanto a las 5, a las 6 entreno, acabo a las 8:30 y a las 8:30, 9 estoy en mi sitio de trabajo, trabajando todos los días 10-12 horas con mi empresa, con un equipo de más de 100 personas y una empresa porque se ha convertido en el líder como Clicars, el líder de venta de coches online en España, y al final requiere pues organización y disciplina. Lo que pasa que todo el mundo tenemos nuestro trabajo y luego nuestra pasión, y a mí mi pasión es el agua, es los océanos, y tengo la suerte de poder compaginarlo y también es un mensaje a todo el mundo, que al final pues todos nos ponemos excusas de no, es que yo no puedo porque trabajo, y hombre, sí, es disciplina y es trabajo, ¿no? Nada es fácil en la vida, pero la clave para mí es la ilusión, ¿no? La gente dice, joder, pero ¿cómo? No es mucho sacrificio, no renuncias a muchas cosas, pero es que yo disfruto. O sea, yo visualizo el reto, no solo disfruto en el momento que lo hago, disfruto preparándolo. Y mi mente siempre está pensando en nuevos retos. Y el mensaje que quiero dar es que cualquiera que se proponga algo, que tenga una ilusión, un proyecto, que lo haga. Al final, el tema de los récords, pues oye, si hubiese tenido mala suerte y no hubiese habido corrientes, no me hubiese salido. Pero lo importante en la vida es intentarlo. Y yo veo símiles también con el mundo empresarial y con el mundo, ¿no? Que ahí en el mundo empresarial sí que hay más tiburones, de verdad, y no en las aguas. Y como todo en la vida, o sea, cualquier cosa que os voy a decir a vosotros, ¿no? Con vuestra impresionante carrera, es trabajo, si es que no hay secreto, es las cosas tienen que apasionar, si no, no estaríais aquí todos los días, ¿no? Dándolo todo.
Pablo, me ha encantado conocerte, de verdad. Muchísimas gracias. Dices que te vas ahora a California, entonces.
Sí, el día 4 intentaré batir el récord, 10 kilómetros con grilletes en los pies, y me envolveré también el cuerpo de plásticos para que vean lo que sufren los peces, las tortugas, los delfines, los animales con todo el plástico que tiramos a los océanos, y pues concienciar un poco.
¿Estarás ahí el 4 y regresas cuándo?
El 5 me dan el premio y el 6 regreso, que es domingo, que el lunes 7 tengo que trabajar.
Con lo cual el 6 por la noche podrías estar aquí, ¿no? Para contárnoslo, ¿no? El 6 domingo.
Cuando queráis.
El 6 fantástico.
¿Hay alguna locura que hayas pensado y que todavía no hayas podido hacer?
Tú, que la locura la tengo yo, que tengo que terminar esto. Pero que el 6 domingo vienes a contárnoslo.
Venga, perfecto.
¿Eh?
Sin grilletes.
No, la verdad que allí. La 1:07.